7 de la mañana, 9 minutos. Protagonista Margarita Ronderos, ella es médica, es epidemióloga y es una de las personas que firma una tutela que fue interpuesta el pasado viernes. La tutela la firman padres de 20 niños, ella además es abuela de uno de los niños, y es una tutela que se plantea contra la restricción que consideran injustificada a los derechos y libertades individuales de los niños y en particular al libre desarrollo de la personalidad. Esto hablando de las restricciones que se han aplicado durante la pandemia, particularmente en el caso de los menores de edad. Doctora Margarita Ronderos, muchísimas gracias por atendernos y por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito cuál es la idea de la tutela. ¿Qué le están pidiendo ustedes a la justicia al interponer esta acción?
Bueno, básicamente lo que se pide es que se tome en cuenta toda la evidencia científica que hay a la fecha sobre el mínimo y poco o casi nulo daño que tiene esta enfermedad en los niños y que se les otorguen a los niños los mismos derechos que a los adultos, ¿sí? Que siempre ha sido súper más baja, todas las medidas han sido muchísimo más restrictivas para los niños que para los adultos, ¿sí? Sin ninguna base científica, sin ninguna base en la evidencia. Entonces lo que se está pidiendo es que a los niños se les permita entrar a los entornos donde están entrando los adultos, hacer uso de parques, y esencialmente también poder ir a estudiar, que ha sido como el mayor daño causado por estas restricciones, ¿no?
Justamente le quería precisar sobre el retorno a clases, porque en eso se ha descartado por lo menos para este mes de septiembre, pero habla de la posibilidad de alternancia a partir del mes de octubre. ¿Les parece bien a ustedes alternancia o ustedes plantean en la tutela que todos los niños vuelvan a colegio de manera presencial?
Pues mire, la evidencia que señala que en los menores de 12 años, en los niños pequeños, y porque fíjese que el gobierno no se ha pronunciado sobre jardines infantiles. Y entonces todos esos niños menores de 12 años, incluyendo los de jardines infantiles, guarderías, el acceso debería ser sin restricción, ¿sí? Porque así lo están haciendo muchísimos países del mundo, demostrando que no hay absolutamente ninguna afectación para los niños, que la afectación a maestros es igual a cualquier otra profesión, por ejemplo en Suecia, que se ha mantenido todo abierto, los colegios durante toda la epidemia. En Suecia los maestros han mostrado una tasa de ataque de la infección similar a cualquier otra profesión, ¿sí? En Inglaterra, que acaban de hacer el estudio de un mes de apertura de todos los colegios en primaria, la transmisión principal ha sido entre adultos, no de niños a adultos, ¿sí? Esencialmente ha sido entre adultos. Entonces lo que se pretendería es que por lo menos escuelas primarias abran sin restricción, ¿sí? Sí. Sí. Ahora, que hay niños que son enfermos, ¿sí? Que tienen alguna patología particular, no deben asistir a la escuela. Si hay maestros de 60 años o más, tampoco deben estar en el entorno escolar, ¿sí? Como en cualquier otro entorno, deben protegerse. Eso es básicamente lo que se quiere. Ahora, los adolescentes sí, pero fíjense que los que más necesitan la presencialidad son los niños. Los adolescentes pueden con mayor facilidad trabajar en la virtualidad.
Entonces, sí, señor.
Dime.
No, le pregunto, sin embargo, el propio presidente Duque, el ministro de Salud, insisten en qué sentido, aunque sí, los niños, y lo dice la evidencia científica, son más fuertes, incluso si les da el coronavirus, lo superan sin que siquiera se den cuenta, pero son vectores, ha dicho el gobierno, ellos de pronto no se lavan bien las manos, en fin, van a parques, van a colegios y llegan a sus casas y pueden contagiar a los adultos mayores. Es por eso, de pronto, la argumentación de por qué no puede haber un regreso de clases tan repentino. ¿Usted qué tiene que decir a ello?
No, tampoco son vectores. Justamente acabo de ver que salió un estudio grande hecho en Barcelona de 163 niños infectados con COVID demostrados. Fueron vectores en sus hogares solo en el 3.4% de los casos de los adultos. El estudio inglés de los colegios muestra algo muy similar. Los niños no fueron vectores de transmisión para los adultos. De hecho, si un niño tiene la posibilidad de jugar con otros niños, juega con otros niños, no con los adultos, ni está en cercanía. Es más riesgoso el niño encerrado con el abuelo que el niño en el colegio con otros niños o en el parque donde el abuelo realmente se puede aislar, si es que vive con los niños, ¿no? Ahora, en Colombia, solo el 20% de los hogares tienen un adulto de 60 o más años, ¿sí? Quiere decir que hay un adulto de 60 o más años que puede ser que viva solo. O sea, los hogares intergeneracionales en Colombia no son tan altos como creyéramos, ¿sí?
Señora Ronderos, en el fondo, oyéndola usted hablar, uno pensaría que lo que más ha primado es el miedo de los adultos, más que proteger los intereses de los niños. ¿Estoy en lo correcto?
Correcto, totalmente correcto. Y le han metido muchísimo miedo a los papás, que tenemos que deshacer, tenemos que hacer que los papás confíen en que los niños... Les va peor con la influenza el año pasado, con el virus principal respiratorio el año pasado, que lo que les puede ir con el COVID. Les va muchísimo peor. El daño a largo plazo de no asistir a la escuela es gravísimo. Imagínense los niños en zonas rurales, ¿sí? Es muy grave el daño que se hace de no asistir al colegio, mientras que el daño que hace el COVID es cero, ¿sí? Entonces, en la balanza,
entendiendo... Sí, hay mucha preocupación entre los psicólogos, entre los psiquiatras, entre algunos educadores, lo que significa esto en retraso, especialmente en los niños chiquitos, en retraso, digamos, de movilidad, de motricidad, de sociabilidad. Ahí se aprenden en la escuela las primeras como habilidades sociales. Pero esta medida, ¿pensaría usted que debe ser generalizada o dejarlo un poco a discreción, primero, de los colegios, según las instalaciones que tenga, según las posibilidades y si está adecuado o no para llevar a cabo, funciones normales del colegio, porque está la bioseguridad está garantizada, porque el transporte está garantizado, o piensa que tiene que ser generalizado o discrecional, inclusive con si los padres no quieren, pues no los pueden obligar.
Ah, no, eso es totalmente de los discrecional de los padres, pero sí hay que lanzar un mensaje urgente a todos los padres de Colombia diciendo, miren, no hay ningún riesgo, es mayor el daño de no asistir a la escuela. Yo personalmente creo que es prioritarísimo arrancar con las escuelas rurales, pero súper prioritario, porque no tienen acceso a internet, no tienen unos padres que tengan ni el tiempo ni la preparación para ayudarles en la virtualidad, ¿sí? Entonces los niños de escuelas rurales, o sea, la inequidad en la educación y en el desarrollo de los niños se está profundizando con estas medidas, ¿sí? Entonces, doctora, por ejemplo, ¿por qué un rector de un colegio no hace un plan, ¿sí? Cada rector haga su plan y organice su colegio y mire que no haya profesores de 60 o más años, que etcétera, etcétera, ¿sí?
Doctora Ronderos, la semana pasada hubo un debate muy grande en redes sociales por una noticia que trajeron los principales periódicos europeos, en el sentido que habían cerrado 22 escuelas de cerca de 68.000 que hay en Francia por rebrotes en esas 22 escuelas, yo incluso no lo llamaría rebrotes, por casos en esas 22 escuelas de coronavirus. ¿Qué decirle, digamos, a las personas que sienten miedo en esos casos y que generalizan eso que es una fracción ínfima de casos en Francia para demostrar que tienen la razón y que no deberían abrirse las escuelas?
No, eso es un poco absurdo. A mí me pareció muy buena la política en Inglaterra, por ejemplo, que lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a considerar cada salón una burbuja, ¿sí? Y entonces cada salón está independiente, ¿sí? Un grupo de niños con sus profesores es independiente de otro grupo de niños con sus profesores, de tal manera que si llega a haber un caso en una de estas burbujas, no se cierra el colegio, ¿sí? Se cierra ese salón. ¿Sí me explico? Pues hay mil estrategias que se pueden adoptar. Ahora, es como usted lo acaba de mencionar, son la minoría de casos, y un brote no significa ni la muerte, ni gravedad, ni nada. Que haya un niño con un caso en una escuela no significa nada. Significa un niño que le dio gripa, seguramente asintomático, porque les están haciendo muestras a todos, ¿sí? sin síntomas, es un niño que a los dos que puede seguir jugando y estar tranquilo y todo, y que lo aíslan para que no, sobre todo para que no infecte a otras personas, sobre todo a personas mayores, ¿sí? Pero, o sea, es que decir que hubo un brote en una escuela no quiere decir nada. Todos los años, ¿cuántos brotes hubo el año pasado en todas las escuelas de Colombia? De cosas muchísimo más graves para los niños, como el virus sincitial respiratorio, o inclusive los brotes de sarampión que hubo el año pasado, ¿no? Entonces, esto es, o sea, no sé por qué esto ha generado como esa extrema reacción, que no sé, es una infección respiratoria muy leve en un niño, ¿sí? Y así haya tres casos en una escuela, pues nada, ¿sí? No pasa nada, es un niño con gripa.
Sí. Pues, doctora Margarita Ronderos, quedamos a la espera de la decisión que tome el juez frente a la tutela que han interpuesto ustedes. Muchísimas gracias por estos minutos. Que tenga buen día.
Muchas gracias.
Margarita Ronderos no solamente es una de las firmantes de esta tutela que se ha interpuesto, son 20 padres y abuelos de menores que están pidiendo que sean restablecidos los derechos plenos de los niños y que se equiparen a los de los adultos, están diciendo, y que además puedan volver a las clases presenciales en los colegios porque consideran, al invocar los derechos fundamentales que se habrían violado, consideran que ha habido discriminación en el caso de los menores y que hay una restricción adicional a los derechos de los menores frente a los derechos de otras personas. Margarita Ronderos es además médica epidemióloga, es decir, tiene elementos también para argumentar su punto de vista, y su punto de vista es que no hay necesidad de tanta restricción y que los menores tienen menos afectación del COVID-19, pero dice ella, tampoco es cierto que sean aquellos vectores que van a provocar el virus. En esta materia, y lo hemos hablado en varias oportunidades en esta mesa, hay varias miradas. La de los padres de familia que dicen, no me importa si llaman a mi hijo al colegio, que no lo voy a mandar bajo ninguna circunstancia este año. Ya hay padres que han tomado esa decisión al margen de lo que se decida. Padres que dicen, no lo mando y los protejo primero en su salud y en su vida. Y hay otros que consideran que ya es hora de retornar porque a los menores también se les está haciendo mucho daño desde el punto de vista emocional y psicológico por la claro. distancia de sus compañeros, por la distancia del colegio, y eso también representa seria amenaza a la salud emocional y hasta física de los menores que no están jugando, no están saliendo, en fin. De modo que tenemos nuevamente enfrentadas estas posiciones. La pregunta, Juan Manuel, es ¿qué dirá el juez? Porque tiene que tomar una decisión aquí. Y yo recordaba que ya tuvimos una tutela en el caso de los mayores de 70 años.
Sí, Yolanda, y también me imagino que en el marco de todo el proceso que se abre como consecuencia de esta tutela, el juez también consultará a los maestros. Y recordemos que gran parte de los maestros, de los integrantes del cuerpo docente de las escuelas públicas de Colombia, están en contra del regreso en este instante a las aulas sin la garantía plena de condiciones absolutas de bioseguridad. Incluso se han opuesto a la famosa alternancia. Y vale la pena resaltar en la tutela un llamado que hacen los firmantes para que el gobierno entregue información objetiva, dicen objetiva, sobre pertinente y completa, que dé cuenta de la evidencia científica sobre la vulnerabilidad de los niños al coronavirus COVID-19, sobre su capacidad de transmisión del virus y sobre los efectos que en los menores tienen las medidas restrictivas que se han adoptado y que se adoptan hacia el futuro para contener la pandemia. De manera que tiene un contenido científico bien interesante que tendrá que evaluar el juez en el momento en que adelante su investigación y vaya a proyectar su determinación, su decisión.
Sí, yo de pronto soy Yolanda, esa primera orilla que usted mencionaba de los temores, los miedos individuales de cada padre de familia de si tiene las condiciones de que su hijo no vaya a resultar contagiado o que incluso traiga el contagio a su casa, pero bien lo dijo la doctora Ronderos, ella tiene todas las argumentaciones para decir que no es así. Pero, ojo, hay aulas en Europa que están al aire libre, allá están garantizando el transporte para que no vayan los niños en las rutas hacinados, están garantizando que en los patios patios de recreos haya personas para que ellos no se junten demasiado y que constantemente se laven sus manos, se laven la cara y los están desinfectando. Esa sería una de las muy buenas condiciones que se deberían tener en cuenta en Colombia a la hora del regreso a clases. A veces el personal docente no es suficiente para garantizar esa asepsia en los niños. Ahí diría uno que el juez debería tener en cuenta también gran parte de eso. Si las locaciones, si el transporte, si hay garantía de que estos niños no se vayan a contagiar y no lleguen contagio a su casa, uno dice, pues claro, es que la salud mental de los niños, si no más de los adolescentes, Yolanda, de estos jóvenes de 21 años ya están encerrados y quieren salir a gritar, a tomar el aire y comerse el mundo, ¿qué será para un niño? Es difícil, pero hay que también medir riesgos.
Yane, es que no hay garantía ante el contagio, digamos. En una epidemia el contagio muy probablemente venga. Ahora, yo destacaría tres cosas de la tutela que son muy importantes. En primer lugar, que hace referencia al costo para los niños. Hay costos de estos que son para siempre, digamos, de privar de la educación a un niño de 5, de 7, de 9 años, le genera un costo para siempre, para el resto de su vida, en términos de lo que aprende, pero también en términos de lo que puede ganar por eso. En segundo lugar, pide la tutela explícitamente que se proteja el derecho de los niños por encima del derecho, por ejemplo, a la salud de los maestros, que tienen el mismo riesgo, como lo decía la doctora Ronderos. Ese segundo elemento me parece muy importante. Y en tercer lugar, un elemento que es clave, y es que le pide al gobierno nacional que tome una decisión para todo el país y que no le deje esa decisión a los alcaldes.
Interesante en todo caso. De nuevo estamos sobre el debate y un juez va a tener en su mano esta decisión, que es absolutamente clave porque tiene que ver ni más ni menos que con la posibilidad de retorno a clases presenciales. Obviamente los padres siempre tienen la potestad y mandarán o no mandarán a sus hijos, pero vamos a ver qué dice el juez y ante esa decisión qué respuesta dará el gobierno nacional, que es quien ha tomado la decisión de aplicar algunas restricciones tanto a los menores como a los adultos, pero en el caso de las menores sí evidentemente han estado un poco más fuertes. 7:26 p.m, estamos en RCN Radio.